Hoy viernes arrancan en Durango las Jornadas Feministas de Euskal Herria. Está prevista la participación de 3.000 personas. Hasta el domingo hay programadas unas 40 ponencias y han preparado 80 talleres con grupos de Euskal Herria, Cataluña, Galicia, Guatemala, Madrid, Berlín o del Kurdistán. Se abordará el feminismo desde muchísimas vertientes para analizar el presente y mirar al futuro. Eso es lo que queremos hacer también nosotros en este contexto de las jornadas y lo hacemos con tres de las ponentes. Maite Medrano, de Ortuellako Talde Feminista, con más de 40 años de lucha por el feminismo. ¿Qué tal? Egunon.
Egunon.
Hace 40 años, ¿cuál era la prioridad, si tuviera que elegir una, la principal batalla del feminismo?
Pues fue un momento histórico en que diferentes reivindicaciones de todo tipo, no te puedo escoger una porque eran de todo tipo, desde la amnistía, el internacionalismo, formaban parte del mismo crisol donde se desarrollaba nuestra tarea feminista, ya que no se puede contestar a una presión sin contestar a todas las demás. Bueno, y además date cuenta que la liberación de la mujer no es cuestión de minorías, somos más del 50% de la población, o sea que teníamos tarea mucha
es
y variada.
Es difícil elegir, ¿no?
Y variada,
ni,
sí.
Ni el aborto,
es
ni el divorcio,
sí,
ni
luego
la educación,
ya todo, cosas. Todas esas que podemos ir comentando luego en la trayectoria del grupo.
Afaf El Halloui, miembro de Aizpatasuna, Asociación Sociocultural de Mujeres Vascas y Marroquíes. ¿Qué tal? Egunon Zuriere.
Egunon. Buenos días. Salamu alaikum.
Uh-huh. Llevas 10 años viviendo en Bilbao. ¿Ha sido el feminismo una vía para la integración, para unirte más a las mujeres vascas, por ejemplo?
Sí. Sí. No voy a decir no, pero sí que mi trayectoria vino desde mi país, desde mi propia rebeldía, vamos a decir. Y sí, el encuentro o integrarme en el feminismo sí que me dio la oportunidad de sacar mi voz, vamos a decirlo así. Sacar mi voz y decir mi propio punto de vista y mi propia visión.
Entiendo que las diferencias son evidentes, ¿no?, entre el feminismo en Marruecos y el feminismo en Euskadi.
Y yo no voy a mentirte si te voy a decir que yo he venido del feminismo marroquí. Yo no conocía el feminismo en mi país. Pero sí que desde el feminismo aquí, cuando me encontré con el feminismo aquí, sí que me empecé a hacer mis propias investigaciones y búsquedas y me enteré que había feminismo también en mi país. Pero también me enteré que yo estaba feminista sin saberlo, desde como he dicho antes, mi rebeldía.
¿Eso puede pasar, Maite, ser feminista sin saberlo?
Sí, sí. Sí. Hoy es el día que estamos mujeres en un chat abierto de nuestro pueblo, de 40 mujeres, que está abierto para emergencias feministas. Y el otro día, hablando con una vecina de las que entraba, dice, es que no sé si seré feminista. O sea, eso no es que pasaba antes, pasa ahora, que muchas mujeres lo son, luchan por los derechos, luchan por los derechos de toda esta sociedad y realmente no saben o todavía no han llegado a profundizar y darse cuenta de que eso es feminismo.
Sí.
Menchu Ramilo, de Wiki Emakumeak, egunon.
Egunon.
¿Wikipedia y las redes sociales son también un ámbito de lucha del feminismo?
Pues sí, desde luego.
¿Por qué?
Son un espacio para dar voz, para visibilizar, para... tejer alianzas, tejer redes y mostrar pues otras maneras de ser, ¿no?, y de hacer. En redes sociales, como en Wikipedia, son un reflejo de la sociedad. Entonces, según qué personas estén en las redes o estén editando Wikipedia, pues así serán las redes o Wikipedia. Y bueno, pues personalmente creo que es una manera de poder conocer a mujeres, a feministas que llevan años, como comentaba Maite, 40 años ahí, al frente de reivindicaciones de derechos y de que las mujeres podamos vivir en igualdad. Y lo que intentamos hacer desde Wikiemakumeo, que es visibilizar a mujeres en distintos ámbitos de la sociedad, que creemos que a lo largo de su vida han hecho contribuciones interesantes y deben ser conocidas.
Maite, ¿os imaginabais hace 40 años que esa sería una de las batallas por la igualdad en 2019?
Pues la verdad que no, porque venimos del mundo analógico, me parece que se llama, ¿no? El digital nos queda esto, pero bueno, hemos aprendido y estamos intentándolo. Yo soy de las de papel, aquí están mis amigas con la tablet, con todo, y estoy con el papel. Entonces no nos imaginamos, pero sí que los medios de comunicación han hecho una labor importante en todo esto y tenemos que estar a la altura del momento.
¿Ha evolucionado también la conciencia?
¿De qué dices? ¿De las mujeres?
Del feminismo en general y de la sociedad.
Sí,
porque
sí.
Evidentemente ha habido un cambio en estos 40 años.
Está
y hay
claro.
Una conciencia general. Pero también se destaca al mismo tiempo que se corre el riesgo de bajar la guardia.
Pues sí, sí. Y nosotras, bueno, igual date cuenta que partimos de nuestra realidad, como venimos del movimiento vecinal. Entonces, como estamos muy entroncadas en la realidad de nuestras vecinas, lo que dices, nosotros sí que vemos un cierto miedo en conquistas que hemos logrado, que vemos un poquito que vamos hacia atrás. Y te pondría experiencias, por ejemplo, en sanidad. Nuestro origen ha sido la sanidad y la importancia que hemos dado siempre el colectivo de mujeres de Ortuella a la importancia de la sensibilización de la salud afectivo, sexual y reproductiva. Y, por ejemplo, ahora sí que nos preocupa mucho el futuro de nuestro centro de salud, las listas de espera, también que nuestro planning como tal que conseguimos para todo Meatzaldea, pues está desapareciendo como tal. La médica se ha jubilado, no la han cubierto, la enfermera está. Entonces, tanto como en esas cosas sectoriales como general, también tenemos que estar siempre pues en la tarea. No se puede dejar, no es que hayamos hecho nada mal, sino que hay que continuar.
Salud afectivo-sexual, comentaba Maite. ¿En Marruecos se habla de eso?
Bueno, sigue tabú, pero existen escritoras que han escrito hace mucho tiempo, no hoy en día, sobre sexualidad, mujeres y sexualidad. Por ejemplo, Nawal Saadawi, sus escritos giran sobre la sexualidad y muchas escritoras hoy en día en mi país, en Marruecos, hay chicas que han hecho exposiciones sobre el cuerpo de una mujer y están peleando para que les dejan dentro Marruecos, que les ponen, pero existe, ya empezaron a moverse también en Marruecos.
¿Cómo es esa lucha?
Es una lucha un poco difícil, vamos a decir. No es nada fácil. Es una lucha de mujeres feministas contra los islamistas, contra la opinión pública de la sociedad. No en general, pero algún. Porque hay de todo. Dentro del mismo país hay de todo. Hay personas todavía más tradicionales y otras personas que han evolucionado, pero dentro del país. No estamos hablando ahora de modernización ni de personas occidentalizadas. Estamos hablando de dentro, desde el contexto musulmán, y hay una diferentes vías de cómo cada movimiento, cómo lo trabaja. Hay personas que, hay movimientos que empezaron a criticar y quitar la religión del medio, y otras que prefieren reformar la religión y siguen con este. Y otros islamistas que están combatiendo con todo esto.
En vuestra asociación, en Aizpata Suna, he encontrado un manifiesto que dice: basta de ser objeto de estudio. Somos millones, diversas, y queremos hablar nosotras de nosotras, cuando nosotras queramos y de los temas que nosotras elegimos.
Sí.
¿Cuáles son esos temas?
Pues estamos hartas y cansadas de que siempre acabas de preguntar ahora mismo sobre los medios de comunicación. Nosotras salimos ahí fatal. Salimos las sumisas, las víctimas. No salimos como queremos. Es que los países árabes hoy en día hay mujeres potentes, hay mujeres libres, hay mujeres que están criticando y además están enfrentando con este monstruo patriarcal que es la religión dentro de los países. Y aquí, ¿qué hacen? Darle más dificultad de visibilizar esto.
Perdona, no, Rafaz, yo creo que salís desde fuera como las del velo, ¿no? Salís como las del velo,
pero no,
sin
no,
profundizar,
pero
claro.
No todas ponemos velo.
Claro, claro.
No todas.
Ahí te voy.
Vete a Marruecos hoy en día.
Claro, ahí te voy.
Es que
pero
hay
esa
diferentes.
Es la imagen que se os da en los medios de comunicación,
eso.
Que es a lo que tú ibas.
Y siempre hay debates sobre el velo para camuflar la realidad y la imagen real de nosotras. Sí existen de las velo, pero las del velo también lo hacen porque quieren. desde su propia decisión y ya saben que esto es prohibido, que esta religión está controladora, pero dice, nosotras queremos ser sumisas a Alá y a nuestros maridos. Otras, dentro del feminismo musulmán, te dice, pues tenemos que hacer tajdid, tenemos que volver a releer esto y traerlo al mundo tiempo hoy, de hoy en día, del mundo moderno de hoy en día. Y otras movimientos de
diversos,
la año pasado, plural. El año pasado en Marruecos hubo una acción, dos acciones enfrentadas dentro del país. Una que dice, sé hombre y cubre tu mujer. Y otra salió con el liderazgo de el Tissam Lashgar, por ejemplo, en una potente activista en Francia y que trabaja con Marruecos, y la siguen muchas feministas marroquíes. Y salieron a decir, sé mujer y sé libre. Han hecho fotos, y la acción dice que tienes que hacer foto en la playa con bikini. Entonces ya sabemos que hay enfrentamiento dentro del país y hay lucha que está ahí y hay mujeres de todos tipos, como aquí.
Menchu, Wikipedia, ¿sí?, puede ser una herramienta importante, ¿no? Las redes sociales para visibilizar esa pluralidad de la que hablaba Faf.
Bueno, antes de Wikipedia están esos medios de comunicación de los que habláis, porque en Wikipedia
asumimos nuestra parte de culpa también, ¿eh?
Escribir lo que está escrito en los medios. ¿Qué es lo que pasa? Que Wikipedia a día de hoy es un reflejo de una sociedad heteropatriarcal. La mayoría de la gente que edita son hombres, 8 de cada 10 personas editoras son hombres, y bueno, el patriarcado pues pulula, ¿no? Por las cabezas, las mentes, los corazones de quienes editan. El tipo de contenidos que editan esas personas, pues son los contenidos que a ellos les interesan, y los medios de comunicación hegemónicos, digámoslo así, pues como estaban comentando las compañeras, narran la historia que les interesa, ¿no? Hay otras narrativas, hay otros relatos de la historia, y que los medios de comunicación, en primer lugar, tengan perspectiva de género sería un paso importante, y que haya medios de comunicación como Picara Magazine, Andra y otras muchas publicaciones y radios digitales que están construyendo un relato complementario o con otra mirada más desde las propias mujeres, es interesante, ¿no?, para enriquecer el debate. Y después, pues Wikipedia es un lugar más donde intentar recopilar de manera neutral, si es que se puede, pues la realidad, ¿no? Así como anécdota, en las wikiquedadas que hacemos, al principio le animamos a la gente a...
¿Wikiquedadas?
Sí.
¿Qué son las wikiquedadas?
Son espacios presenciales una vez al mes para aprender a escribir en Wikipedia. Y bueno, en Irún hay un conflicto con el tema del alarde. A una mujer editora que se acercó, no sabía sobre qué mujer empezar a mejorar su contenido o completarlo, y le pregunté, ¿tú de dónde eres? Me dice, soy de Irún. Y le dije, pues nada, entra en la página del municipio de Irún y echa un vistazo a lo que está escrito. Y bueno, se llevó las manos a la cabeza porque solo estaba narrada una parte de la historia, la parte del alarde tradicional, ¿no? Y dice, ¡buah! Pues tengo que entrar aquí y borrar, cambiar. Y le dije, la filosofía de Wikipedia es contar la historia desde distintos puntos de vista. Habrá personas, habrá sensibilidades, habrá medios de comunicación que entienden la historia de esta manera, y habrá otras miradas, otras voces, otros canales de información y de comunicación que lo ven de otra manera. El problema que tenemos es que pues los medios de comunicación hegemónicos son los que habitualmente nos llegan, ¿no? Poder acceder a contenidos o a experiencias o a relatos como el que nos están contando las compañeras o el que estoy narrando yo, pues no es habitual. Gracias por darnos este espacio en la radio y difundir las jornadas feministas, pero no es lo habitual. Entonces, creo que es importante que seamos capaces de construir relatos alternativos, complementarios, y mostrar que hay otras maneras de ser y de hacer.
Maite, ¿cómo os imaginabais el año 2019, hace 40 años, y cómo es? No sé si consideras que se han cumplido muchos objetivos, pocos.
Ni nos lo imaginábamos. Y, de hecho, hemos sido eminentemente prácticas, Muy unidas, y por eso es una de las cosas que quería remarcar, a la transversalidad pegada a los problemas de nuestras vecinas. Entonces íbamos en esa realidad y ni en el mismo momento que estábamos nos imaginamos que iba a tener la trascendencia, lo fuimos dando nombre feminismo, o sea que mucho menos íbamos a pensar en la evolución, ¿no?
¿Os considerabais un movimiento feminista hace 40 años?
Nosotros en concreto iniciamos, la experiencia nuestra fue en el movimiento vecinal, pegado intrínsecamente a la problemática de las vecinas. Pero claro, a raíz de eso, que empezamos ahí con las cosas cotidianas, desde hasta qué agua bebíamos en el alcantarillado, porque venimos de asociaciones vecinales, la Ricochea de Ortuella, por ejemplo, ahí nos pudimos juntar, pues nos dimos cuenta que había más cosas, coincidimos todas en sanidad, y resulta que empezamos a mirar, como decía antes Afad, nuestro cuerpo, es decir, nuestra salud de nosotras, empezamos a tomar conciencia de ello, empezamos a leer el Self-Help de Leonor Taboada, empezamos, y entonces nos convertimos, poco a poco, porque fijaros que veníamos, que ni nos dimos cuenta que en la asociación de vecinos estaba la presidenta mujer, la tesorera mujer y la secretaria mujer, y ni fuimos conscientes. Luego ya, lo que te digo, al tomar conciencia de algo más, formamos el colectivo de Mujeres de Ortuella, que fue el primer grupo feminista en la zona. Entonces, yo creo que ha sido tal amalgama de luchas, de tareas feministas, porque luego, claro, además de eso vecinal, íbamos con las luchas globales que había dentro de del movimiento feminista y de la Asamblea en concreto de Mujeres de Vizcaya. Entonces, todo esto vino rodado, ¿no? Entonces no teníamos tiempo ni de pensar realmente en qué momento estábamos.
¿Hay alguna conquista, algo que consideres especialmente relevante de estos 40 años?
Sí, hombre, claro, claro. Date cuenta que nosotras, yo me enteré, hacíamos campañas de anticoncepción en cada barrio mensualmente. Poníamos un tablón, que todavía me acuerdo, cada mes, de un método anticonceptivo en el centro del pueblo y resulta que eran ilegales. Yo me enteré por casualidad. Date cuenta que estamos hablando de la transición y de la época que estamos con la comisión de control al ayuntamiento franquista. Entonces me enteré porque soy comadrona, pedí una clase sobre contracepción y me dijeron que no, que eran ilegales. O sea, entonces fíjate tú si ha habido evolución, el derecho a la contracepción, el derecho al aborto. Íbamos con las mujeres a Francia, así que no sepa, a abortar. Porque aquí en este país no había, íbamos a Londres con todo el sufrimiento. Yo tengo grabado aquellas experiencias que acompañábamos, el sufrimiento que había en todas aquellas salas de mujeres que, aparte de pasar por esa experiencia, que nunca es agradable, fuera de su país. Entonces, claro, la evolución es enorme.
Afaf, me mirabas, ¿quieres comentar alguna cuestión?
El tema del aborto, por ejemplo, es que sigue jodida en mi país, hoy en día se penaliza. Se penaliza a la mujer que aborta y el médico y el compañero y todo el mundo.
Como aquí antes.
Sí, pero nosotras ahí tenemos, se hace aborto todos los días. ¿Eh? Sí. Se hace de una manera insegura y más cara y, bueno, debajo de, como, bueno.
De luchando, forma clandestina.
Pero están luchando, ¿eh? Están luchando los activistas. Hoy en día están pidiendo que esto ya, como aquí. También mujeres que luchan y existen acciones contra esto, a favor al aborto.
Yo he visto morir mujeres, en concreto en mi experiencia, una mujer en el hospital de aquí, de Cruces, que es en el que yo trabajaba, y lo que dices, se hacía, pero de esa forma clandestina, que supuso las muertes, que supuso de mujeres, claro.
Me gustaría sacar también un tema a esta charla, el tema de la conciliación familiar. En estos últimos meses, aquí en Euskadi, una y otra vez hemos tenido noticias relativas a las bajas de padres y madres, o de los dos miembros de la pareja, cuando nace un niño, cuando nace una niña. ¿Cómo de importante es esta cuestión dentro del feminismo también?
Yo creo que es fundamental, porque si queremos cambiar esta sociedad, el futuro está en las criaturas. Y es fundamental que esas criaturas tengan a esas personas de referencia, puede ser padre o una madre o el tipo de pareja que sea, pero necesitan esa diversidad y verse cuidadas en esa edad tan temprana, que es fundamental la base de su desarrollo que estén los dos. Y para mí es fundamental y es el futuro.
El feminismo también tenía un eje muy importante, el tema de los roles también, la división entre los roles en la familia, dentro del trabajo, división de cómo se trabaja. Entonces, hoy en día el feminismo está claro con este tema. Que el hombre también tiene que hacerse responsable de su crianza segura desde el primer día, compartiendo las tareas con la madre.
Menchu.
Me dejas un poco antes de pasar a Menchu. Es que es muy fuerte, lo siento. Habéis sacado lo de los niños y yo como matrona. Es más, yo diría no desde el primer día, diría prenatalmente. En toda Europa y otros lugares del mundo se da importancia prenatalmente. Porque el bebé ya intraútero percibe a nivel hormonal y demás la presencia de más personas que la madre, fundamentalmente la madre, por supuesto. Pero, y entonces, por ejemplo, aquí el padre es una lucha que llevamos a nivel de atención materno-infantil, está poco presente prenatalmente. Entonces hay que conseguir que ese padre que va a que quiere ir a los controles, que quiere ir a la preparación maternal, encima ahora que propugnamos una preparación que se empareja, pues que pueda acceder a eso. Entonces va, si os dais cuenta, es todo como rodado, una cosa pide la otra, porque estamos en un momento de ebullición.
Es decir, que es que además no es cuestión solo de voluntad.
No.
Tampoco es tan fácil.
Hombre, de voluntad lo principal, pero hay que tener medios. Porque
hay que tener medios y hay que tener facilidades laborales.
Sí, exactamente, mucha gente quiere y no puede, porque nosotros lo vemos a diario.
Menchu,
te dejamos hablar.
Bueno, yo en este tema me parece muy interesante el trabajo que han hecho desde la PINA, la Plataforma por los Permisos de Paternidad, por Adopción y Nacimiento en Igualdad. Y creo que, como decís, en otros países que nos llevan unos cuantos años de ventaja, porque no tuvieron una dictadura como la que tuvimos aquí, se ve claro que hay un apoyo institucional y también desde las empresas para que las madres y los padres o las personas cuidadoras de esas criaturas puedan estar con ellas, ¿no? Es esencial los primeros años de vida que estén en brazos, en manos, en un entorno querido, el que sea, y a veces aquí se habla de las sobreescolas para que las criaturas de 0 a 3 años puedan estar allí. Me parece genial que exista ese servicio, pero personalmente opino que las criaturas de 0 a 3 años, esa edad es esencial y tienen que estar rodeadas de muchísimo cariño, sea el que sea, el padre, la madre, la tía, el abuelo, la abuela, pero pensando en la criatura y en su entorno lo más adecuado para su desarrollo.
Salud afectivo sexual, conciliación, redes sociales, países árabes. En apenas 20 minutos hemos sacado muchas vertientes y son solo algunas de las que estarán reflejadas en las jornadas que hoy viernes comienzan en Durango, las jornadas feministas de Euskal Herria, y que terminarán el domingo. Maite, Menchu y Afaf, gracias a las tres por haberos acercado a nuestros micrófonos, o en el caso de Menchu, por haber atendido nuestra llamada y habernos acercado a todas estas vertientes que se van a tratar a partir de hoy en Durango. Eskerrik asko.
Gracias a ti.
A vosotros.